puso como para ir pisteando a Dian de Noir haciendo Mateo.
Dian de Noir con Mateo, tocando Mejor Me Voy, que fue una de las canciones que interpretaron en Las Musicaciones, que fue un poco el final de Las Musicaciones que nos quedó trunco. La semana pasada estábamos hablando justo de el corto Buscaglia, que hacía como un enfoque de que Las Musicaciones, más allá de su viaje estético y medio loco y medio anárquico, también tenía como una fase un poco política, ¿no? Vamos a escuchar uno de los mojos del corto, que se llama La Palabra Pan.
La palabra pan, tan frágil en el pico de una paloma. La palabra pan, tan tierna en un pequeño muñeco hecho en la cárcel. La palabra pan, que se queda fraternal sobre una mesa sin mantel. La palabra pan, redonda como el estómago de un niño. La palabra pan suena como un disparo cuando la pronuncia una boca hambrienta.
Como manejamos en otras de las columnas anteriores, ya me perdí en cuál fue, hablando de Las Musicaciones, Urbano se había ido a Buenos Aires y no había estado en Las Musicaciones 1 y 2, que se había quebrado un poco cuando tuvieron la experiencia en la Claraboya Amarilla, el boliche de Zita Rosa en Punta del Este. Y en ese momento, unos días antes de la Musicación 3, lo llama la novia de Mateo. Y se viene enseguida. Él estaba en Buenos Aires tocando covers de Creedence con un grupo que laburaba bárbaro, pero que bueno, él extrañaba mucho, y se vino y cae en la Musicación 3, en donde protagoniza un hecho que creo que resume mucho el espíritu de esas actuaciones y de esa época.
Eso yo siempre pienso que te da una pauta, viste, de cómo era el momento de creativo y de improvisar y eso, viste, de la libertad que tenías en la música, viste, de... Eso fue que faltó alguien y me tiraron el escenario y yo tuve que tocar un tema con el piano. ¿Me entendés? Que solo en ese contexto lo puedes entender, porque si no, no tiene, es como que no existe, ¿me entendés? O sea, en un espectáculo que todas las figuras son, viste, figuras de nivel, una cosa, en el teatro del Galpón, viste, y yo, que además yo tenía 18, 19 años, era un guacho que no tocaba el piano prácticamente, apareciera ahí con un piano de cola, ¿me entendés? Improvisando, tocando algo que fue increíble, o sea, que la gente, viste, yo me acuerdo que salí por una punta del escenario y el corto y Mateo estaban del otro lado y yo di toda la vuelta por atrás del telón, viste, y sentía que vino un abucheo, un aplauso, no sé qué, y dije, está, me fui a ver qué había pasado, quién había salido, y era la gente que estaba aplaudiendo eso, viste, que en realidad yo creo que lo que aplaudían era la espontaneidad de eso, ¿me entendés? Porque yo de tocar el piano no tomo nada, pero está, cantar de repente ahí, me defendí cantando y me da, pero creo que era más el hecho de sentirlo espontáneo, viste, que eso me parece que es lo que más tiene que ver con la época esa, ¿no?
Urbano, ¿hace un bache antes de empezar?
¿Cómo?
Que hagas un bache antes de empezar, así tengo lugar donde cortar después.
Claro, oíme. ¿Haces una prueba así yo oigo, no?
Sí, estoy grabando liso. Puede servir, cualquier cosa que hagas puede servir.
Está fenómeno.
Sientes mi dolor, dile al viento que se lleve mi color. Vuelve.
Obviamente esta era la canción que estaba hablando Urbano, La Musicación 3, justamente es el nombre de esta canción, y el técnico que intervenía en la grabación es Carlos Piris, que fue un poco el encargado de rescatar estas grabaciones que se editaron algunos años después. una de las cosas que nos planteaba el corto Buscaglia era la poca receptividad que tenía la propuesta del Quinto, incluso dentro de la izquierda, donde él militaba y a la que él pertenecía. Bueno, entonces nos planteaba un poco su reflexión al respecto.
Claro, porque no, porque tanto Rada como Mateo de repente no tenían, no cumplían con los cánones que la izquierda o la inteligencia de izquierda comprendía que así debía ser, ¿no? De ser serios, trascendentes, cosa que se tiró a la dictadura también, ¿no? A nosotros con Canciones para dormir la siesta, mucha gente, ha incluido compañeros del canto popular, que bueno, que hoy son grandes compañeros y los quiero mucho, ¿no? Pero al principio no nos miraban de reojo porque nosotros no éramos trascendentes, nosotros ahora hacíamos humor, bailaban, pero realmente está esa cosa uruguaya de la trascendencia, que si yo estoy cumpliendo una tarea militante y no sé qué, tiene que ser seria y trascendente. No puede ser entonces por medio del humor, no puede ser que estemos con los pelos largos, no puede ser que, bueno, en aquella época las influencias de Beatles, de rock and roll, se están dejando influenciar, ¿no?
¿Data que se reeditaron las musicaciones por primera vez o...?
No, se editaron en vinilo...
En CD, te estoy diciendo.
En CD, sí. Mm. Creo, no sé si Sondor sacó antes o postdata, o que postdata, o postdata después, no... Pero sí, fue muchísimo después, fines de la década del 90, que se editaron las cosas en CD. Otra de las cosas que Buscaglia le dice que le hacían gracia en el momento era el nombre Candombe Beat, que es con lo que hoy conocemos, ¿no? A esa fusión del candombe con la música beat. Y bueno, nos contaba Buscaglia qué le parecía el rótulo en esa época.
Mateo y Rada son los padres del candombe. Raro, porque ese nombre además nosotros nos hacía muchas gracias, ¿sabes? Acá en el disco Musicación, que este es el primer disco, no el que se conoce hoy, es el primero, ahí atrás escribía Carlos Piris, que fue el hombre que grabó todo y que gracias a él se recuperó. Hoy está ese disco, porque si no existiría, porque eran cintas que él tenía guardadas. Él dice ahí, algún disjockey lance, nosotros le decíamos lance, en aquella época alguien era lance, eso es un lance, pero no era nada bueno. Y ahí dice, habrá, porque tampoco era terraja, era al contrario, de repente aquellos que se quieren hacer los ambientados, ¿viste? Y el tipo es un lance, es un nabo. Dice ahí, algún disjockey lance le llamará candombe beat. Porque a nosotros nos hacía mucha gracia y nos parecía que esa cosa de querer meter lo que estábamos haciendo, lo que estaba haciendo el Quinto partido, ¿no? En alguna casillita, ¿no? Claro, eso pasó el tiempo y hoy, bueno, hoy es una manera de expresarlo, candombe beat, y esa está aceptada y hasta uno mismo la acepta de que lo llamen así porque es una manera de separarlo, porque ¿qué es lo que...?
Es una parte de la musicación, se llamaba El Silencio.
Sí, esa de John Cage, sí, ¿no? Que tiene 4 minutos 33 segundos de silencio frente al piano, que es increíble. Pará, terminame de cerrar porque no me quedó de todo claro en el lunfardo, el lance, es muy lance.
El lance, como lo decía el corto Buscaglia, sí, vendría a ser alguien como muy lanzado, ¿no? Que por hacerse el conocedor, ¿viste? Tiraba conceptos y definía cosas.
Ahí está. Es medio también el mandafruta, también, de alguna manera.
Podría ser, ¿no?
Tiene un poquito de eso. Es entre un osado que tira fruta, pero termina definiendo algo.
Claro.
¿No? Algún DJ que lance le pone el rótulo de candombe, esto es candombe beat.
Claro, pero a la vez él ya también estaba tirando el término,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Hay como un
doble. Podría ser como en los 90 rock alternativo, ¿no? El que dijo, esto es rock alternativo, esto es grunge.
Claro.
De alguna manera venía por ese lado.
Exacto. Resumiendo un poco el tema del Quinto, podemos decir que el Quinto tuvo una poca aceptación de público, que tenía una gran calidad musical, era un grupo innovador, pero no tuvo éxito. Incluso la grabación de discos, como decíamos después, y su edición fue posterior. En el libro de Guillerme de Alain Carpinto, y esta vez no me equivoqué, plantea que en el mejor momento del quinto, Mateo comenzó a cambiar y a demandar más a sus compañeros. Tenía mucha influencia del hipismo, la negativa de insertarse en el sistema económico, político y social establecido, mucha influencia hindú, la elevación espiritual.
Mateo estaba Harrison mismo ya.
Exacto, ¿no? Tenía como un viaje muy marcado hacia, en ese sentido, y crearon muchas diferencias entre los músicos. Su intransigencia y persecución de autenticidad plena lo apartaban cada vez más de sus colegas, decían en el libro de Las Cuevas al Solís. Luis Sosa, integrante del quinto, dice en el libro de Las Cuevas al Solís de Peláez: el fin del quinto fue el día que vino Mateo y dijo, se acabó, el quinto no existe más, chao. Y Sosa dice: para mí Mateo no podía seguir más con los músicos del quinto, no daban lo que él quería, como dicho por uno de sus integrantes, ¿no?
Mateo, ¿pero qué les pedía? Que tocaran mejor, que volaran más alto.
Y vaya uno a saber, sí, yo qué sé.
O sea, no me están siguiendo la cabeza.
Más compromiso con la calle, capaz, ¿no?
Como que es eso último que vos dijiste, ¿no?
Con el nieto de Herrera, ¿no?
No. Ah. No, digamos que más re bien, no sé, me da eso también, ¿no?
Por un lado. Es el tema del vuelo musical.
Sí, claro, él como que tenía...
No te aburguese, le...
Claro, quería esa cosa de cambio constante, sí. Y él mismo empezó a cambiar, ¿no? Con lo que decíamos, la influencia del hipismo, la influencia hindú, las músicas árabes también.
Él como estaba
que...
para una vanguardia.
Claro.
Había que echarle la cabeza también, me
claro,
parece, ¿no?
Me imagino que sería un tipo complicado, claro. Y bueno... Y en ese momento el quinto se separó y su última actuación fue en el Club Olimpia a comienzos de 1970. El disco Musicación 4 y medio fue editado recién en 1971 con cosas que habían sido grabadas para la televisión, que en ese momento se hacía playback, entonces se grababan en estudio músicas. Con esas cosas fue que se editó en el 71. Y el disco Circa 68, que es el otro que se conoce del quinto, fue editado 10 años después, en el 78. Con cosas también que rescató Carlos Piris de las grabaciones. Vamos a escuchar ahora al musicólogo Corión Aronian cómo evaluaba un poco esa experiencia del quinto y de Mateo.
El quinto, la trascendencia pública que tuvo en el momento de su existencia fue muy pequeña, era un público pequeñísimo de cueva, digamos. Los discos fueron posteriores y realmente tuvieron una venta muy exigua. Y Mateo Solo Bien Se Lame salió recién en el año entre el 72 y el 73, se grabó en el 71 y tuvo muy poca difusión, y a pesar de alguna tontería que se ha estado manejando por ahí con malas intenciones, tuvo apoyo prácticamente solo en algún sector de izquierda y prácticamente nada más. Es decir, Mateo fue un músico con muy poco público que tuvo una incidencia muy grande en sus colegas y sobre todo en los colegas más jóvenes. Es decir, es una figura de gran incidencia, pero que en sí mismo no logró tener una adhesión de público muy importante hasta el fin de su vida.
Yulele. Toma uno. Un, dos, un, dos, tres, cuatro.
Viene gente que suave se mueve, corazón no puede más, esto sigue, seguirán, cuando llegue morirán, pedirán más. Siempre sudor en la frente, los ojos se encontrarán, todo el tiempo siempre igual, el cansancio no estará, pedirán más.
eliminaron para siempre sudor en la frente. Los ojos se encontrarán todo el tiempo siempre igual.